Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20, ya estamos aquí, ya estamos el equipo de Herrera en COPE más con la última hora que se da precisamente en nuestra comunidad. La Comunidad de Madrid confirma dos nuevos casos del nuevo coronavirus en el hospital de Torrejón de Ardoz. Ambos pacientes presentan otras patologías previas y se encuentran aislados, uno en la UCI y otro está en planta. El primero de ellos es un paciente de 77 años que se encuentra grave en la UCI, que presenta otras patologías previas y que había ingresado en el hospital el 15 de febrero. El segundo caso es un paciente de 50 años que está estable, está aislado en una planta y también presenta alguna patología previa e ingresó en el hospital el 24 de febrero. La Dirección General de Salud Pública no descarta que se trate de un contagio local, porque ninguno de estos dos pacientes afectados por el coronavirus ha viajado a zonas de riesgo de contagio. Los epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública están siguiendo los protocolos establecidos, están realizando los estudios de contactos de casos entre el personal del hospital y en el entorno familiar y social de estos pacientes, para poner en marcha las medidas de control y de prevención. De momento, estos dos pacientes del hospital de Torrejón van a permanecer ingresados en este mismo hospital. Aparte, te cuento que los otros dos pacientes que estaban contagiados y que confirmaron ayer que tenían coronavirus están en régimen de aislamiento en el hospital Carlos III, están estables y su evolución es buena. Bueno, pues así comenzamos este programa con un total de 4 personas afectadas por el coronavirus. Hemos estado escuchando la información de esa rueda de prensa, una rueda de prensa que ha dado Fernando Simón. Fernando Simón es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias y derivaba directamente la información cuando hablaba de estos dos casos nuevos en Madrid a la Consejería de Sanidad, donde estamos a punto, no sé si habrá empezado ya, de ver cómo comienza una rueda de prensa. Seguiremos pendientes de esa rueda de prensa, intentaremos hablar con nuestra compañera Ana Palacios y bueno, de momento esta es la última hora aquí en la Comunidad de Madrid. Estaremos pendientes de ella. ¿Quiénes estaremos pendientes? Rafa Nieto, Carlos Alonso y Ana Pastor. ¿Cómo estás, Dani Asenjo?
¿Qué tal, Ana? Buenos
días. Compañero de deportes.
Muy bien.
Bueno, ¿qué noticias nos traes? Ya lo sabemos.
Sí,
prácticamente.
Bueno, la derrota ayer del Madrid anoche, ¿no? En los octavos de final de la Champions, en el partido de ida contra el Manchester City de Guardiola. Un Real Madrid que anoche fue de más a menos. Empezó bien el partido, queriendo el balón, intentando sacar el esférico jugado, con combinaciones, llegando bien a la portería rival, pero que se fue diluyendo un poquito. El City empezó a coger el protagonismo, empezó a coger el balón, como le gusta a los equipos de Guardiola, dominó el partido, pero cuando peor estaba el Madrid y parecía que el gol del City estaba al caer, Isco encontró un fallo de la defensa y se puso por delante el Real Madrid, 1-0. El Real Madrid, que empezó ahí a despertar, pudo llegar el 2-0 y cuando mejor estaba el Madrid, empató el Manchester City. Un gol que ha traído mucha polémica, el gol de Gabriel Jesús, porque Sergio Ramos pide falta en ese remate de cabeza del delantero del Manchester City. Es verdad que le pone las manos sobre el lomo, en la espalda, pero el árbitro italiano
sobre
que,
el lomo.
Sí, interpreta que no hay falta, que no es suficiente el contacto para pitar falta, con lo cual empata al City. Y el Madrid que se viene abajo completamente, y esto fue en el minuto 78, el empate del City. 5 minutos después, penalti de Carvajal y gol de De Bruyne, 1-2. Y en el minuto 86, nada, 2 minutos después de ese segundo tanto, Sergio Ramos se marcha expulsado. Uh-huh. Con lo cual el Real Madrid tiene que conseguir una machada el próximo 17 de marzo en el campo del City, porque tiene que remontar ese 1-2. Y lo va a hacer sin Sergio Ramos, que como fue expulsado anoche, pues no va a poder jugar la vuelta. Así que ese fue el resultado, 1-2. Es verdad que después del partido no hubo muchas quejas, simplemente la de Vinicius, que dijo que los árbitros siempre están en contra. El resto del vestuario no se pronunció, pero el resultado, que es muy negativo, sobre todo, Ana, en vistas ya no solo al partido de vuelta, sino porque dentro de 3 días el Barça viene al Bernabéu con el liderato de la Liga en juego. A las 9 el domingo, Real Madrid-Barça. Y veremos a ver cómo afecta al equipo de Zidane esta derrota de anoche, anímicamente, sobre todo.
¿Cómo es esto del fútbol? Había una persona en la redacción, que no voy a decir el nombre, que estaba comentando que bien tenía claro en el calendario el día que era el partido, el del domingo, para no salir a ningún sitio y ver el partido. Bueno, porque es una persona abonada, es una compañera. Y bueno, pues
hay que hacer una previa, ¿no? El domingo, partido importante. Puedes ir a comer, seguir comiendo.
Escuchas la radio, partido, te vas con el pinganillo.
Sobremesa después, claro, de comer, y luego ya enlazar con el partido a las 9.
Un día de fiesta.
Totalmente.
Vamos a tomar.
Veremos a ver
así,
si es de fiesta también para el Real Madrid. Por lo menos esperemos que haya un buen partido.
Bueno, es que en estas cosas solo hay dos opciones: o un día de fiesta para el Real Madrid o un día de fiesta,
sí,
para el Barça.
Efectivamente. Y no llega muy bien, ¿eh?, ninguno de los dos equipos.
No, entonces están necesitados.
Eso es. Y necesitado, Ana, también te cuento simplemente que hoy estamos pendientes del Getafe, uh-huh, que juega el partido de vuelta de los 16avos de final de la Europa League en Ámsterdam contra el Ajax. Uh-huh. Defiende el 2-0 en Getafe, así que todos hoy del Getafe, uh-huh, para que elimine a un todopoderoso y un histórico de Europa como el Ajax.
Está un equipo también de la cadena COPE de Deportes allí, ¿no?
Sí, Carlos Sáez, ahí está, se ha marchado esta mañana a Ámsterdam.
Sí, decía ayer que se iba a pasar frío.
Sí, bueno, es que está Salguero allí, uh-huh, y dice que estaban ayer en torno a los 4 grados.
Pues mira, luego le mando un mensaje, le voy a decir que traiga algún tulipán, sí, aparte, vale, de cómo salga el Getafe, ¿eh?, que vamos a pensar.
Esperemos
que va a salir con buen resultado. Gracias, Dani Asenjo. Tenemos el cielo pues poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas van a permanecer prácticamente igual. Y van a descender algo las máximas, pero amigo, en Alcalá de Henares y en Aranjuez pueden llegar a tener hasta 29 grados. Son palabras mayores porque todavía, no te habrás olvidado, estamos a 27 de febrero.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Este jueves los azulones a por todas. Desde las 9, Ajax Getafe.
¡Y adelante el Getafe!
Vive la vuelta de los 16avos de la Europa League en tiempo de juego.
¡Que aproveche!
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Te presentamos el nuevo Mazda CX-30, un subcompacto de línea deportiva y etiqueta eco. Ven a conocerlo durante este mes y solo en Mazda Hill Automoción, ahórrate hasta 6.000 euros. Unidades limitadas. Encuéntranos en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o en grupohill.es.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada, teléfono 642-373706.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Doce 7:29, aquí en Herrera en COPE Más. Vamos a saber, a enterarnos de cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid, gracias a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues a esta hora, total tranquilidad en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna incidencia, tan solo algo más de intensidad para entrar a Madrid capital por la A2. En el entorno de San Fernando de Henares hay tráfico más intenso, así que tengan paciencia en ese acceso a Madrid. En el resto, como decimos, total tranquilidad.
Y Jesús Matsuki se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y desde allí nos va a contar cómo está la situación en las calles de la capital. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar una incidencia que está rompiendo la habitual tranquilidad a esta hora. Atentos si acceden a la ciudad por el paso inferior de la Plaza de Cristo Rey para tomar, por ejemplo, Ciudad Bermúdez y posteriormente la calle de José Abascal. Van a encontrarse un tráfico lento, complicado, se retienen los vehículos y es que la salida a superficie de ese túnel, ya en Ciudad Bermúdez, están trabajando los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid y por tanto provoca un estrechamiento de calzada importante. También afectaría a los conductores que circulan por superficie, aunque especialmente está afectando a los conductores que utilizan ese paso inferior, como decimos, desde la Plaza de Cristo Rey. Atentos, por tanto, a ese punto. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
A las 12:31, vamos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Ana Palacios. Estábamos pendientes de esa rueda de prensa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va el asunto?
Pues, Ana, tengo que confirmarte que tenemos dos nuevos casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Los dos están ingresados en el Hospital de Torrejón. El primero de ellos es un paciente de 77 años que se encuentra grave en la UCI. Presenta otras patologías previas. Hablamos de neumonía. Él estaba ingresado en el hospital desde el 15 de febrero por esa neumonía y ayer por la noche confirmaban que lo que tenía realmente era coronavirus. El segundo de ellos es un paciente de 50 años que se encuentra estable y está aislado en planta. También tenía neumonía e ingresó en el hospital el 24 de febrero y esta noche también han confirmado que este paciente tiene coronavirus. Dentro del hospital ellos no han tenido ningún tipo de relación. Se está estudiando si fuera si han tenido relación porque ninguno de estos dos casos había viajado ni a Italia ni tampoco a China. Se están realizando ya los estudios a todo su entorno y también al personal del hospital que les ha estado tratando por esa neumonía. Bueno, estos dos pacientes van a permanecer de momento en el hospital de Torrejón porque está totalmente acondicionado. Y aparte de ellos dos, tenemos los otros dos casos ya conocidos en esos dos jóvenes de 22 y 24 años que están ingresados en el Carlos III. En este caso sí te tengo que decir que su evolución es buena y que de momento están asintomáticos. Así que en este caso ellos bien. Lo único malo que hay que confirmar esos dos nuevos casos, que en uno de ellos está grave, una persona de 77 años.
Muchas gracias, Ana Palacios. Continuamos pendientes de lo que puedas informar tú. Gracias.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
Ahora vamos a hablar de salud. El aumento de la esperanza de las mujeres en la actualidad conlleva efectos añadidos, ¿eh? Uno de ellos, por ejemplo, es el alto porcentaje de ellas que pasa al menos un tercio de su vida con la menopausia. ¿A que no habías reparado en este dato? Bueno, pues vamos a hablar con la doctora Carmen Pingarrón, que es jefa del equipo de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud San José. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Pasando consulta de madre.
Ay, bueno,
aquí
pues
al pie del cañón estamos.
Claro, porque hay mucho trabajo, ¿eh?
Mucho trabajo.
Sí, lo primero sí, sí. Que le voy a pedir es que nos explique en qué consiste la menopausia concretamente.
Pues la menopausia en realidad es ya el cese de la función de los ovarios. A lo largo de nuestra vida los ovarios están funcionando y nos están proporcionando hormonas y nos están proporcionando los ovocitos que nos sirven para quedarnos embarazadas, pero llega una edad donde se agotan esos ovocitos y el ovario ya deja de funcionar y por tanto deja también de producir esas hormonas que tanta falta nos hacen para que nuestro organismo siga en marcha en muchísimos aspectos. y nos llega con ese cese de la función ovárica la menopausia.
¿Y más o menos hay un margen de edad en la que una mujer sufre la menopausia?
El margen así teórico y habitual es que la menopausia llegue entre los 48 y los 52 años, pero hay veces que nos encontramos menopausias precoces o fallos ováricos muy precoces cuando son por debajo de 40 años, que hay que obligadamente tratar con terapia hormonal sustitutiva imprescindible, ahora lo comentaremos, o a veces son unas menopausias un poquito más tardías, pues personas que se les alarga la menstruación pues hasta los 55, 56 o 57 años. Bueno, no pasa nada mientras haya regla, no hablaremos de menopausia, hablamos de menopausia cuando ya estemos al menos 12 meses sin regla. Y ahí iniciamos esta nueva etapa de nuestra vida que ya pues se va a prolongar hasta el fin de nuestros días. Así que como además es una etapa amplia, debemos procurar pues darle una atención médica importante.
Entonces, está bien ese dato de los 12 meses un poco como referencia para tener claro que ya estamos ante la menopausia y que, bueno, ¿qué síntomas son los que vamos a tener?
Pues mira, los síntomas los metemos en tres grandes grupos, ¿vale? Los diferenciamos en tres grandes grupos. El primer gran grupo de síntomas serían los sofocos, ¿vale? Que vienen a aparecer aproximadamente en un 70% de las pacientes menopáusicas. O sea, que la mayoría, cuando vemos a mujeres de edad con los abanicos, ya nos estamos imaginando que están en menopausia, aunque sea pleno invierno. El segundo síntoma importante es la atrofia vulvovaginal, o también se llama síndrome geniturinario de la menopausia, y fundamentalmente los síntomas que aparecen son la sequedad y la dificultad como consecuencia de esta sequedad y de la atrofia a los genitales externos e internos, la dificultad para las relaciones sexuales. Uh-huh. Y el tercer grupo de síntomas aparecería con el debilitamiento óseo, porque esa falta de hormonas hace que los huesos comiencen una actividad resortiva mayor, con lo cual los huesos se nos empiezan a descalcificar. Vale, y es el tercer problema que hay que prestar atención porque es un problema de salud importantísimo, la osteoporosis, que al final concluye en las famosas fracturas de muñeca o vertebrales o de cadera.
¿Todos estos síntomas, doctora, son comunes a las mujeres?
Muy comunes, fíjate, los sofocos ya te he comentado que aparecen aproximadamente en el 70% de pacientes, la atrofia vaginal con síntomas aparece más o menos en la mitad de las mujeres, en el 50%, y la osteoporosis pues es la enfermedad más prevalente que hay, es decir, si imagínate, si sumamos la cantidad de cánceres de mama con la cantidad de infartos y con la cantidad de accidentes cerebrovasculares, no llegaríamos a la tasa de fracturas por osteoporosis que tenemos en el país. O sea, que imagínate si es un problema importante.
Bueno, es un problema, pero un problema al que se ataca de lleno en unidades como la suya, por ejemplo, la del Hospital Quirón Salud San José. ¿Cómo son esos tratamientos que se aplican a las mujeres que ya están dentro de la menopausia?
Pues afortunadamente ahora podemos tratarles todo y debemos tratarles todo. Pues mira, los sofocos, la principal indicación que tenemos de tratamiento para los sofocos es la terapia hormonal. Y sobre esto tenemos consenso con nuestras sociedades médicas y está determinado que el primer tratamiento de elección para sofocos moderados o intensos de nuestras pacientes sea la terapia hormonal. La gente tiene mucho miedo a las hormonas y hay que perder ese miedo a las hormonas. Tienen miedo, sobre todo las consultas, tienen miedo al cáncer de mama, pero esto no me va a dar cáncer de mama, doctora. Pues hay que decirles que no, hay que desmitificar ese miedo al cáncer de mama con la terapia hormonal. Es mucho más alto, por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama en una paciente obesa o en una paciente que no haga ejercicio que en una paciente que tome terapia hormonal. La terapia hormonal al final tiene efectos beneficiosos de prevención de sofocos y también mejora la salud cardiovascular. Si se trata de la atrofia vulvovaginal, de la sequedad y la dificultad con las relaciones sexuales, ahora mismo disponemos de tratamiento por vía vaginal con estrógenos o con hialurónico o con hidratantes o con láser. Si vamos a la vía oral, podemos usar hormonas o tratamientos no hormonales, como puede ser el ospemifeno, que es una molécula que, siendo no hormonal, nos va a aportar un beneficio y nos va a dar marcha atrás a esa atrofia vulvovaginal. Y para la osteoporosis, pues tenemos un abanico importantísimo en función de la edad de la paciente y de los síntomas. Si la paciente tenía sofocos, pues esa terapia hormonal nos está protegiendo el hueso. Si la paciente no tenía sofocos, pero tenía atrofia, ese osteomifeno, por ejemplo, también nos está protegiendo los huesos. Uh-huh. Y si nos vamos a edades más avanzadas, pues disponemos de los bifosfonatos, del denosumab, de otra serie de fármacos que también nos van a ayudar en el tratamiento de la osteoporosis. Y muy, muy, muy importante, la dieta, el ejercicio y el calcio y la vitamina D, que no se nos olvide nunca esa combinación, que es importantísima.
La dieta,
es el apoyo para todo tratamiento.
La dieta, el ejercicio, el calcio y la vitamina D.
Y la vitamina D,
de dedo, efectivamente.
D de dedo. La vitamina D de dedo es súper importante.
Y acudir a el ginecólogo, a los profesionales, eso, porque yo de verdad he escuchado cada cosa por ahí de estos, de esas especie de remedios que a veces hay mujeres que se aplican porque consideran que es algo natural y que, bueno, tampoco uno tiene que ir al médico por esto, en fin, no. Estamos en el siglo XXI, hay muchos tratamientos, el consejo es indispensable de un equipo de obstetricia y de ginecología, como es el caso de la doctora Carmen Pingarrón, que nos atendería, y ya la vemos, está en medio de sus consultas que no da abasto. Así que le agradecemos especialmente que haya tenido este huequito para hablar de este tema tan importante que nos afecta a todas las mujeres. Y bueno, agradecemos este hecho. Gracias a la doctora Carmen Pingarrón, jefa del equipo de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud San José. Que tenga buena mañana, doctora.
Muchas gracias igualmente y a vuestra disposición. Un abrazo.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you, and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is that your boy is stronger. And I know you said that I'd change with a cold heart, but it was your game nonetheless. 'Cause ooh, I'm over you. Don't call me up.
Y 43 minutos. Cuando uno cumple 25 años, por ejemplo, vamos a poner un objeto, ya es digno de ser un objeto histórico, ¿no? Cuando uno cumple 25 años y es un humano, está muy contento, está pletórico, porque es una edad bastante buena. Físicamente, a los 25 años uno se encuentra bien, ya tiene asentada la cabeza, sabe lo que quiere en la vida, más o menos todo esto en general estoy hablando. Pero cuando una asociación, una fundación cumple 25 años ayudando y luchando contra la soledad no deseada de las personas, ¡ay, amigo! Hay muchas más cosas detrás. Hay, lo primero, mucho trabajo, mucho entusiasmo y sobre todo estos 25 años de continuidad reflejan que las cosas se han hecho bien. 25 años se cumplen de la Fundación Asistencia. Isabel Antúnez es directora general de la Fundación Desarrollo y Asistencia. ¿Qué tal estás, Isabel?
Hola, buenos días, muy bien.
Felicidades.
Muchas gracias.
Nos acompaña también Mar Garrido, que es directora de Proyectos y Relaciones Institucionales, que lleva ya pues vamos a decir 2 décadas, ¿eh?
Para, sí, sí, ahí.
Ahí, trabajando.
Creciendo con tantos voluntarios, una maravilla.
Y también nos acompaña un voluntario, nos acompaña José María Maguregui. Magu, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, muy
¿Cuántos
bien.
¿Cuántos años llevas tú?
7, 8 años.
Bueno, también está bien, ¿eh?
Sí, sí, no está mal.
Y yo creo que es verdad que si una fundación de estas características, que ahora nos vais a explicar en qué consiste vuestro trabajo, hay que daros la enhorabuena. Porque 25 años haciendo lo mismo, imagino que sumando personas que colaboran y sumando personas a las que ayudáis, es una buena noticia. ¿A qué se dedica la Fundación Asistencia?
Sí, pues vamos a ver, la Fundación lo que se dedica es fundamentalmente a promover y formar voluntarios para ser un puente que una las personas que quieren hacer voluntariado con las personas que necesitan de esa acción que nosotros hacemos, que en nuestro caso es acompañar a personas que sufren soledad no deseada. La soledad, que en sí mismo es un término que suena a negativo, uh-huh, aunque hay gente que le dice que le gusta estar sola. En general, el ser humano es un ser social y necesita compañía. Cuando no la tenemos, pues hay que buscarla. Y cuando no tienes dónde buscarla, nosotros estamos ahí para intentar que la gente que tiene esa soledad no deseada por distintos motivos, porque tienen discapacidad, porque están enfermos, porque son mayores, por distintos motivos que pueden ser, empiecen a recuperar esa sensación de que son persona, de que tienen alguien que se preocupa por ellos.
Por ejemplo, Magu, cuéntanos, ¿dónde estás ahora tú? ¿Qué estás haciendo?
Yo soy voluntario de acompañamiento, sí, y concretamente llevo el programa de Personas sin Hogar. Uh-huh. Atendemos a las personas que están en calle, en situación de calle o en centros de acogida.
¿Y cómo lo haces? Cuéntanos, ponnos ejemplos.
Bueno, pues nosotros periódicamente, un día a la semana, vamos a esos centros y pasamos con esas personas a las que acompañamos, pasamos un rato con ellos, una uh-huh, par de horas, 3 horas, lo que más o menos nos apetezca. Y les hacemos compañía y estamos con ellos y pasamos un rato entretenido con ellos.
¿Qué reacción es la que tienen ellos?
Pues mira, al principio esto depende del tiempo que llevas, porque es una carrera muy, muy larga distancia. Esto es como una maratón, una ultramaratón, porque realmente al principio es difícil empatizar. Y poco a poco, con el tiempo, con el paso de las semanas, de los meses, de los años, pues se crea un vínculo y se ve claramente que hay una conexión y hay una amistad, algo más.
Y Magu, cuando tú te acuestas por la noche después de una jornada en la que has estado con estas personas, ¿saltan conversaciones, sensaciones, emociones que has tenido?
Sí, sí, es difícil desconectar, pero sobre todo lo que te llevas es el cariño. Te llevas el cariño de todas esas personas que te lo dan de una forma desinteresada y tú lo palpas, lo percibes y es muy bonito, la verdad. Es una sensación muy agradable.
Es un intercambio de sensaciones que imagino que es lo que te hace llevar 7 años.
Pues sí.
¿Y cómo encontraste tú esta manera de ayudar?
Pues yo fui a través del colegio de mis hijos, que hubo una promoción de voluntariado, asistí a las charlas y me enganchó el programa de Personas sin Hogar concretamente. Me pareció un reto, un desafío, y dije, esto es lo mío. Y así estoy.
¿Y tus hijos?
Mis hijos también a veces me acompañan de vez en cuando, pero bueno, ahora están en otra época de exámenes, uh-huh, estudios y demás. Pero bueno, alguna vez me han acompañado.
Bueno, es una buena referencia tener un padre que ayuda de esta manera.
Bueno, yo la tuve. El mío fue así.
¿También?
Sí, sí. Yo
Ay, si es pequeño. Que las cosas se heredan, ¿eh?
Claro,
es que... sí, sí. Y quería saber, Mar, ¿cuántos sectores, cuántos proyectos diferentes tenéis relacionados con esta soledad no deseada? ¿Hasta dónde llegáis?
Bueno, nosotros sobre todo lo que buscamos son personas que estén en cualquier situación de vulnerabilidad social. Y a eso se añada esa soledad o ese aislamiento. Concretamente ahora estamos atendiendo personas mayores en hospitales, en sus propios domicilios, en residencias. También estamos compartiendo actividades de ocio con menores y adultos con discapacidad intelectual, que además suelen ser de familias, bueno, pues de familias con ciertos problemas, desestructuradas, con escasos recursos. El programa de Personas sin Hogar, del que ha hablado Magu, que tiene muchas líneas, ¿no? Porque aparte de acompañamiento, pues algunos comparten running con las personas sin hogar y otros les ayudan a buscar empleo.
Y qué bien está eso, ¿no?
Pues sí, es que el voluntariado va creciendo con las propias habilidades de los voluntarios. Uh-huh. Y bueno, pues ahí tenemos unos, por un lado, voluntarios que trabajan en el mundo de los recursos humanos, que son mentores de personas sin hogar para que encuentren empleo, y otros que son runners de estos locos de ahora, uh-huh, que se enfundan las zapatillas y hacen juntos los entrenamientos. De hecho, la semana que viene se van a Benidorm a correr una media maratón.
Pero es que está muy bien la actividad física para personas que de alguna manera, bueno, tienen otras facetas de su vida, bueno, alteradas, ¿no? Tener un estado físico bueno.
Sí, y además en este caso el hecho de volver a ponerte metas personales, como puede, uh-huh, ser a través del deporte, el hecho de hacerlo en equipo, el hecho de ser uno más en las carreras, en los entrenamientos, es fundamental para estas personas sin hogar que tienen que recuperar, bueno, pues en primer lugar el saber que son uno más en esta sociedad.
Y llevas 20 años, con lo cual has visto crecer la fundación y has visto, bueno, esa adaptación, ¿no?, al día a día, a las necesidades de la gente. ¿Cómo era al principio cuando tú conociste la fundación?
Bueno, yo siempre digo que me tocó la lotería. Yo tuve la suerte de llegar en el año 98 cuando se acababa... Bueno, yo después de 3 años acababa de constituir legalmente como fundación y eran un grupo de personas de mediana edad y mayores que sobre todo hacían voluntariado en hospitales y en domicilio. Pero a mi modo de ver tocaron una tecla cierta, que es esa de crear una estructura donde personas que necesitan apoyo encuentren a iguales que le apoyen, que les acompañen. Y entonces esto empezó a crecer, ¿no? Empezó a crecer, luego surgió el voluntariado en residencias de mayores, luego el de ocio con personas con discapacidad intelectual, después... aparte de todo esto que te voy contando, ahora tenemos también un programa de apoyo escolar y compartir ocio con niños y niñas con problemas de vulnerabilidad. O sea que esto es impresionante. Es una estructura que responde a una misión cierta porque ha ido creciendo de una manera natural.
Isabel, ¿cómo va a ser esa fiesta?
Pues
aparte de con una tarta y 25 velas, claro, imagino.
Sí, lo que pasa es que no es una tarta porque somos tantos, ¿mm?, y queremos compartirlo con todos, claro, los que somos, que pues va a ser más que una tarta.
Un tartón.
Casi que nos hemos tenido que ir al modelo paella gigante.
Ah, pues eso está muy bien.
Que da para mucho juego. Pues mira, es una fiesta que estamos preparando con mucho cariño, contando además con los propios voluntarios. Es una fiesta fundamentalmente de agradecimiento y de reconocimiento a los que han hecho posible esto, que en primer lugar son todos los voluntarios. Han pasado más de 10.000 voluntarios a lo largo de estos 25 años por desarrollo y asistencia. En este momento, activos, hay más de 2.300 que al final son los que hacen posible que se llegue a tanta gente. Entonces, en primer lugar, reconocimiento, orgullo, pasarlo bien, tener un momento de magia, de conocernos más, porque también es verdad que al haber crecido tanto hay voluntarios que no terminan de conocer a los que están en otro programa.
Claro.
Y es la oportunidad perfecta para decir, oye, te sale el orgullo de pertenencia según estás viendo lo que hacen los demás. Entonces va a ser una mañana divertida de pasarlo bien y luego de compartir un rato comiendo juntos y disfrutando, conociéndonos y eso. Y agradeciendo también a todas esas otras entidades que hay, tanto de administraciones públicas como privadas y donantes particulares, que hacen posible, que han creído en nosotros y cuentan con nosotros para que hagamos toda esta labor.
Bueno, pues queremos sumarnos a esa celebración y agradeceros la labor que realizáis, todos los voluntarios, toda la familia, porque sois la familia de desarrollo y asistencia. Os felicitamos a todos y os deseamos que vayáis a por otros 25, por lo menos.
Sí, por supuesto.
Y tú más que lo veas.
Bueno, por supuesto. Muchas gracias.
Pues esos 25 besos quedamos a los tres y luego al resto, Isabel Antúnez, Magu y Marga Garrido. Gracias a los tres.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Descubre el nuevo Peugeot 208 con un diseño irresistible y conducción semiautónoma y conocerás el verdadero futuro.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. En Cáritas Madrid sabemos que los más pequeños son la alegría de la casa. Pero en nuestra diócesis son muchos los menores que viven en situaciones muy difíciles y complicadas. Y en Cáritas Madrid ofrecemos centros de apoyo para que estos niños cuenten con espacios donde crecer en valores, aprender y disfrutar de un ocio saludable. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
¿Te acuerdas de esas noches sin final? Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje. ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
El 29 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y vamos a hablar de la necesidad de encontrar tratamientos para las 7.000 enfermedades raras que existen. Nos acompaña Pablo de Mora, director general de Sobi, que es la compañía internacional biotecnológica de origen sueco que desarrolla tratamientos innovadores para estos pacientes. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes.
¿Por qué Sobi se dedica al desarrollo de tratamientos para enfermedades raras?
Pues mire, Sobi es una empresa sueca que desde sus inicios ha trabajado con lo que se llaman enfermedades raras y es un área muy importante porque solamente en España las enfermedades raras afectan a más de 3 millones de personas, que parece poco, pero son muchísimas personas. Y desgraciadamente, de esos 3 millones, menos de la mitad, alrededor de un 40%, no reciben ningún tipo de tratamiento. Entonces, en Sobi somos muy conscientes de la realidad a la que se enfrentan todos esos pacientes, las familias de esos pacientes, y queremos contribuir, queremos mejorar el diagnóstico de esas enfermedades, queremos mejorar el tratamiento de esas enfermedades, y lo hacemos fundamentalmente pues para proporcionar una solución médica buena, eficiente en todas esas áreas de las enfermedades raras que son muy variables entre sí, pero muy importantes.
¿Cómo transforma y mejora Sobi la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras?
Pues hacemos un número bastante importante de cosas, no las puedo enumerar todas, pero sí que le diría que nuestra meta, desde luego, es proporcionar siempre el medicamento más adecuado, muy innovador, para tener un impacto, un cambio real y positivo en la salud de los pacientes con esa enfermedad. Destinamos en Sobi muchos recursos a la investigación de esos tratamientos innovadores y colaboramos con muchas empresas muy punteras para conseguir siempre terapias innovadoras, por supuesto, eficaces y seguras. Eso sería un poco la parte de desarrollo de fármacos innovadores. Tenemos muy presentes que al final las medicinas son para los pacientes y lo que tenemos que asegurarnos es que tienen acceso a ellas, ¿no? Entonces colaboramos muchísimo, por supuesto, y en primer lugar con los pacientes, con las asociaciones de pacientes para dar respuestas a sus demandas, pero también con los profesionales sanitarios, con el Sistema Nacional de Salud para dar unos medicamentos de fácil acceso. Estamos embarcados en muchos proyectos, le puedo dar un ejemplo, es un proyecto fantástico que lo hemos llamado Joint AS, AS de ultrasonidos, y que ha sido poner en marcha con los profesionales sanitarios pues un método para diagnosticar lo que es el sangrado en los pacientes, en este caso con hemofilia.
Y de todas las enfermedades raras conocidas, ¿en qué áreas terapéuticas tienen ustedes tratamiento o están actualmente investigando?
Son varias las áreas. En hemofilia, Sobi se ha convertido en un líder referente clarísimamente. También es verdad que más allá de la hemofilia vamos a lanzar próximamente también una serie de terapias para tratar lo que son los problemas de las plaquetas, la reducción de plaquetas en sangre, por ejemplo, que también genera problemas de coagulación.
Pablo de Mora, director general de Sobi. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes y encantado de saludarles. Un fuerte abrazo.
Ya lo sabes, Sobi está comprometida con la investigación y el desarrollo de tratamientos innovadores que transforman la vida de los pacientes con enfermedades raras. Momento de actualizar la información.